Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning, bonjour, buongiorno, bon dia, ni hao. Qué volá, caballero. Lunes 13 de junio del 2016. Aquí estamos, tempranito y de mañana en Radio Martí. Un equipo de madrugadores que disfruta muchísimo compartir con usted cuatro horas, las primeras cuatro horas activas de cada día entre lunes y viernes. Claro, pero no nos olvidamos de usted el sábado y el domingo, porque figúrese, usted es el objetivo de nuestra obra, es así. Entonces, apréstese porque la semana recién comienza y pienso que el lunes es el día perfecto para programar lo que queremos, pensar en lo que nos falta o lo que tenemos pendiente y decididamente arrancar, que la vida es grande, es bella. 5:01, yo soy Mío para Par, le estoy invitando a que desayunemos juntos, pero antes, vamos a alimentar el alma. Una salud demasiado espléndida es inquietante, pues su vecina, la enfermedad, está presta siempre a abatirla. Giovanni Papini, escritor italiano. Y aquí está ella. Buenos días, doña Lucy.
Buenos días, tengan todos. Pueden respirar. Hoy soy magnánima. Pueden respirar. Pueden seguir acostaditos ahí, acurrucaditos. Puede usted ir al baño si lo necesita. Si cree que alguien de su familia debe seguir durmiendo, no lo despierta.
Ah, no, eso no estoy de acuerdo.
No. Todo eso es mentira. Estoy siendo hipócrita, la gran expresión de la educación. No, despierto a todo el mundo y acompañándonos, que nos hace falta. Muy buenos días tengan todos ustedes y empezando, subiendo la cuesta del lunes.
Joan Andrés, qué placer compartir con ustedes estos primeros momentos del lunes.
Buenos días, amor mío. ¿Qué tal el fin de semana ustedes dos? Mucho trabajo, mucha manguera. Bueno, sí, porque Lucy se dedica a limpiar.
Bueno, yo perdí la cuenta de las veces que me bañé, porque cada vez que salía afuera me sudaba tanto que volvía y me bañaba, así que llegué el lunes gastada.
Muy limpia, qué bueno,
Es que estamos teniendo un calor tan húmedo que simplemente te pega.
Sí.
Es una cosa.
Sí, bueno. Yo soy un bicho tropical, yo soy feliz.
Lo sabemos.
Yo soy feliz.
Eres un bicho.
tropical te falta, que no es lo mismo. Moisés López, buenos días, amor. Un placer tenerte en este equipo. O nosotros ser parte de tu equipo. Teudy Giró, qué bolero, man. Besos tirados al aire que cogen para donde quiera. Nuestro productor está del lado allá también, sentado en el trono, Ernesto Morales Alpizar. Good morning in the morning. Y bueno, ya está la cosa, ya estamos listos. 5:04 de este 13 de junio del año 2016. Momento de noticias, la voz de la información, Moisés López.
Seguidamente las informaciones. Un grupo de damas de blanco del municipio Palma Soriano fueron detenidas este domingo para impedir su asistencia a la misa en la iglesia Nuestra Señora del Rosario y la caminata Todos Marchamos. La información la proporcionó desde esa localidad la representante del movimiento, Denia Fernández.
Alrededor de las 7 de la mañana fuimos reprimidas, fuimos 11 damas de blanco detenidas, golpeadas. Aquí mismo frente a la casa sede, la sede queda en calle Primero de Mayo, número 8, entre William Cobas y Martín. Prepararon un acto de repudio para darnos golpes y una guagua para cargarnos con represores. Hombres todos, ninguna mujer. Mis vecinos nos apoyan. Y personas que llamaron del pueblo a repudiarnos se negaron. Les repito, los que trajeron fueron hombres represores, incluyendo al jefe de la policía. Cuando salimos, ahí mismo la emprendieron con nosotros, nos detuvieron. Hasta alrededor de las 12 del día estuvimos detenidas. Y entonces solo 6 mujeres pudieron llegar a la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Según ellos, no podemos llevar el todos marchamos. No se puede hacer.
Otras 10 damas de blanco y 7 activistas fueron apresados en La Habana. 1 en Ciego de Ávila, 2 en Santa Clara, 27 en los municipios matanceros de Carlos Rojas, Colón y Cárdenas. Fueron detenidos para impedir la caminata Todos Marchamos. Las autoridades policíacas del Paraguay desmantelaron una red de falsificación de pasaportes que eran vendidos a ciudadanos cubanos. La revista Última Hora informa que los cubanos hicieron contacto desde la isla con una organización paraguaya dedicada a la venta de documentos falsos para comprar pasaportes con los que buscaban salir del país. De acuerdo con declaraciones de Diosnel Alarcón, de la División de Delitos Informáticos, fueron detenidos 2 policías y un gestor. La fiscal del caso, María Luján Estigarribia, pidió prisión preventiva el jueves a los acusados por producción de documentos no auténticos, soborno agravado y cohecho pasivo agresivo. El presidente Barack Obama declara que la masacre en Orlando fue un acto de terrorismo. Yoconda Tapia nos informa.
El presidente Barack Obama condenó en los términos más enérgicos la masacre provocada por un ciudadano estadounidense de origen afgano que hizo promesa de lealtad al autodenominado Grupo Estado Islámico antes de disparar contra más de un centenar de personas en el club nocturno Pulse de Orlando, en Florida, dejando un saldo de 50 muertos y más de 50 heridos.
This was an act of terror and an act of hate.
Ese fue un acto terrorista y de odio, y como estadounidenses estamos unidos en el dolor, en la indignación y en la determinación para defender a nuestra gente. Recién terminé una reunión con el director del FBI, James Comey, con mi equipo de seguridad y asesores de seguridad interna. El FBI está en la escena liderando la investigación en coordinación con las autoridades locales. Las autoridades confirmaron que Omar Mateen, un ciudadano estadounidense de origen afgano, ingresó al club que celebraba una noche latina, armado con un fusil de asalto y una pistola. El individuo también habría expresado su simpatía con los perpetradores del ataque terrorista en la Maratón de Boston, en lo que hasta ahora se denomina como una de las peores matanzas realizadas en territorio estadounidense. Mateen, de 29 años, escogió este club nocturno en el que se encontraban decenas de personas de la comunidad gay. Como un verdadero infierno fue descrita la escena, en la que más de 50 personas resultaron heridas, muchos de ellos de gravedad. Los hospitales de Orlando solicitaron a la población acudir a los centros de donación de sangre para ayudar a los esfuerzos médicos. Autoridades en todo el país elevaron las medidas de seguridad en sitios públicos y aeropuertos en previsión de otros sucesos, y varias actividades gays que estaban previstas en diferentes ciudades del país fueron suspendidas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:09 y yo les voy a decir algo, ¿no? Justamente porque hoy es lunes, porque aquí en Estados Unidos se ha vivido un momento feo y doloroso con respecto a lo que ocurrió en Orlando. La responsabilidad social de que la agresividad y este tipo de actitudes disminuya hasta desaparecer es de todos. Los civiles, los ciudadanos más bajitos en toda la, la jerarquía social, hasta los gobiernos. Créame que sí, hay que hacer algo.
Lamentable lo que ocurrió este fin de semana, donde 50 personas perdieron su vida y 53 resulta que están hospitalizadas. Y el atacante, bueno, llegó a este club, es un club gay que se encuentra en Orlando, en un lugar bien popular.
Muy popular, escuché. Y da la casualidad que era la noche latina
de ese
club gay. Sí.
Ajá, y minutos antes del tiroteo dice que llamó al 911 para decir que él estaba con el Estado Islámico, él estaba a favor del Estado Islámico.
Así es, y coincide también con que se está celebrando las paradas, la festividad de la comunidad LTG, ¿cómo es? LTBD. Sí, le cambié las siglas en muchísimas partes. De hecho, alrededor del país se celebraban el día de ayer muchas paradas y lamentablemente en la de West Hollywood, en Los Ángeles, pues apresaron a un señor armado también y llevaba explosivos. Afortunadamente no pasó nada, pero lo de aquí de Orlando está considerada como la peor masacre. Es lamentable. Este señor Maten, de origen, nació en Nueva York, pero definitivamente trabajando para el ejército, el Islam, ISIS. Uh-huh. Y es algo terrible lo que ha sucedido. Todavía no se sabe si van a haber más muertos, porque entre los 53 heridos hay muchos de gravedad.
De gravedad, así mismo es lamentable.
Bueno, el Papa Juan Pablo II dijo en una oportunidad acerca de la violencia: la violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas. Así que, de alguna manera, vamos a intentar que esta semana sea en contra de la violencia, porque la vida definitivamente merece muchísimo más respeto. 5:12, vamos a hacer nuestro primer viaje por la Internet. Para eso tenemos la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, primer recorrido por la Internet y la parada es en Sudamérica. La policía trasladó desde una clínica a una cárcel de La Paz al abogado Eduardo León, que defendió a la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, al haber sido acusado de haber falsificado su libreta de servicio militar. León, que llevaba 9 días internado en el hospital de clínicas, fue recluido en el penal de San Pedro en un operativo policial que comenzó cuando los médicos dieron del alta al abogado. Poco antes de entrar en prisión, León grabó un video para los medios en el que sostiene que es un preso político, un preso con dignidad, porque no ha robado nada ni ha matado a nadie. Agregó que lo quieren tener recluido para seguir gozando de la cantidad de dinero que se han robado del Estado. León defendió a Zapata de una demanda iniciada por Morales para forzar a la mujer a presentar ante un juzgado al supuesto hijo que ambos tuvieron en el 2007 y que el mandatario aseguraba que había muerto 3 tras nacer, mientras que la mujer decía que estaba vivo. El abogado fue detenido el pasado 17 de mayo después de que una jueza determinara que no existe tal menor y asegurara que Zapata presentó a juzgado un niño como si fuera el hijo del gobernante. Zapata, León y otros 2 abogados que están prófugos fueron acusados por la Fiscalía de trata y tráfico de personas por el supuesto engaño sobre el hijo del presidente. Tras su detención, León quedó 2 semanas en celdas judiciales sin que los jueces tomaran decisiones sobre su caso, lo que fue criticado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. El senador opositor Oscar Ortiz dijo que León es objeto de una venganza política por haber defendido a Zapata. El abogado también hizo varias denuncias de actos de corrupción en un fondo de desarrollo para indígenas, lo que derivó en varias detenciones de dirigentes campesinos y políticos oficialistas. Mientras León se encontraba detenido sin que se definiera su situación respecto a la denuncia de trata de personas, la fiscalía lo acusó de haber falsificado su libreta de servicio militar y el gobierno decidió anular su título profesional de abogado. Ya son las 5:14.
Más adelante en este programa vamos a compartir las efemérides Hablaremos de nuestro tema de hoy, que será una enfermedad tremenda. Disfrutaremos de la música y de inmediato el estado del tiempo por Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La presencia de la tormenta tropical Colin y la banda de nublados y lluvias que dejó a su paso le impregnaron a los primeros días de junio el sello de un mes lluvioso. Pero las condiciones del tiempo se estabilizaron y brindaron un magnífico fin de semana. Ahora, un frente estacionario sobre el sur de las Bahamas está provocando el arrastre de nublados sobre la Española y las provincias orientales cubanas, pero con una actividad de lluvias muy discreta. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas desde Villa Clara hasta Holguín. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en toda la costa sur, pero va a estar tranquila en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Acontecimientos de la vida y la historia tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del 313, el emperador Licinio publica en Nicomedia el Edicto de Milán, que reconoce la libertad de culto de todas las religiones en el Imperio Romano.
En esta fecha, pero del año 1494, Cristóbal Colón descubre la isla de Pinos, parte del archipiélago de Cuba.
En esa fecha de 1580, en Colombia, se funda la Universidad Santo Tomás por bula papal, convirtiéndose en la primera del país.
En 1611, un día como hoy, el astrónomo David Fabricius observa por primera vez manchas solares.
En esta fecha de 1774, Rhode Island se convierte en la primera colonia británica que prohíbe la esclavitud.
También en esta fecha, pero del año 1813, José Bonaparte abandona definitivamente España.
Un día como hoy, pero del año 1920, estalla una bomba en el Teatro de La Habana durante la presentación de la obra Aída, en la que se presentaba el tenor Enrico Caruso.
En esta fecha, pero de 1948, se realiza el homenaje a Babe Ruth en el Yankee Stadium.
Un día como hoy, de 1954, se inician las transmisiones de televisión en Colombia.
Y un día como hoy, pero de 1983, la astronave estadounidense Pioneer 10 se convierte en el primer objeto de fabricación humana en abandonar el sistema solar.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:18 de este 13 de junio del año 2016 y hoy tempranito de mañana quiere ponerse a tono con el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Nosotros queremos tratar el tema de manera más general. Hoy puede ser un día muy importante para ustedes que nos están escuchando, porque queremos compartir información que puede ser útil, decididamente historia, y por supuesto toda en función de que las personas conozcan y se libren también del tabú que significa incluso decir el nombre de la enfermedad. No sé si ustedes recuerdan que hubo una época en la que se decía, murió de una larga y penosa enfermedad.
Sí, cómo no. Sí.
Y todo el mundo decía, murió de cáncer. Y justamente por eso hoy vamos a hablar del cáncer. El cáncer, que es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo.
Sí, y puede comenzar de manera localizada y diseminarse a otros tejidos circundantes. En general, conduce a la muerte del paciente si éste no recibe tratamiento adecuado. Se conocen más de 200 tipos diferentes de cáncer.
¡Dios!
Y los más comunes son, bueno, de piel, el pulmón, el de mama y colorrectal.
El cáncer, pues, se menciona en documentos históricos muy antiguos. Entre ellos, figúrense que hay papiros egipcios del año 1600 a.C. Sí, que hacen una descripción de la enfermedad. Y se supone que el médico Hipócrates fue el primero en utilizar el término carcinos, o carcinos, yo creo que se pronuncia, uh-huh, carcinos.
Sí, carcino. Y de ahí carcinoma.
Sí, uh-huh. Y de ahí la utilización por Hipócrates de este término carcino relativo al cangrejo. Es puesto que relacionó el crecimiento de las células con el modo del cuerpo del cangrejo, de la manera que el cangrejo tiene los tentáculos, todas esas cosas. Una persona, cuando el cáncer se empieza a desarrollar, pues más o menos adquiere esa forma de cangrejo, y por eso es que se le llama así. Este término cáncer proviene de la palabra griega carcinoma, equivalente al latino cáncer, y es el resultado de dos procesos sucesivos: el aumento de la proliferación de un grupo de células que se llaman tumor o neoplasia, y la capacidad invasiva que le permite entonces colonizar y proliferar otros tejidos y otros órganos, que es el lamentable proceso conocido como metástasis.
Yo quería anotar que cuando se dice tumor es cualquier cosa que se forme en forma de bola o de abultamiento en el cuerpo. O sea, si nos pica una avispa y se nos, uh-huh, hace una bola en el brazo o en la pierna donde nos pique, eso es un tumor. Una tumoración es cualquier cosa. Un quiste sebáceo es una tumoración. Es un
y hay
tumor.
Quiste de agua.
Ajá,
que tenemos
también
en muchos órganos, y es una tumoración, pero la diferencia de esto es que es benigna.
Y además, uno no puede estarle cogiendo miedo a todos los nombres, porque uno se muere del susto primero, sí, que de la enfermedad. Y créame que es preferible saber qué es lo que está pasando y tomar las decisiones adecuadas, someterse a los tratamientos adecuados.
Claro, es bueno tener
que tenerle miedo y no querer ir al médico.
Es bueno tener conocimiento, porque tuve una experiencia con un amigo una vez, tenía una bolita,
un tumorcito,
pero no teníamos ese conocimiento de que, claro, se llamaba tumor en el pie. Dice, pero vamos al médico porque te moleste. Y cuando llega al médico, ¿qué sale? Digo, ¿qué pasó? Dice, el médico me dijo que es un tumor. Y empezó a llamar a la familia y no sé qué. Y yo le dije, pero espérate, hasta yo me asusté. Dije, bueno, sí, pero claro, bueno, después pues el médico le explicó. Dice, no, pero no tiene por qué ser un tumor maligno. No es, de hecho, no es un tumor maligno, no sé qué. Eso, bueno, en resumidas cuentas, lo que hay es que tener un poquito de conocimiento para no asustarse.
Un callo es un tumor, uh-huh, porque es algo, un bulto, un abultamiento. Uh-huh. Pero vamos a suponer que uno tenga un abultamiento de ese tipo, una tumoración, y le hagan una biopsia y el médico diga, esto hay que darle tratamiento. Preferiblemente, de inmediato. Y qué bueno que lo supo, porque tú sabes que la gente dice, hoy día todo el mundo tiene cáncer, qué sé yo, pero antes no había tanto, y no es así. Lo que pasa es que antes la gente se moría y ya, y no tenían la oportunidad de someterse a un tratamiento, de darle justamente los pasos que corresponden a esa, estábamos diciendo que era la división de las células, ese proceso descontrolado de división de las células del cuerpo. Yo le voy a decir una cosa, hay quien piensa que es preferible saber menos, no saber nada. Yo estoy en contra, mientras más usted sabe, más usted se conoce y más a tiempo está de disfrutar la vida como usted se merece y como también quiere la gente, uh-huh, que le rodea, uh-huh, y que usted le quiere y que usted los quiere a ellos. El problema de la calidad de vida.
Y hacerse su chequeíto de vez en cuando, eso es importante.
Oye, sobre todo las mujeres, que estamos obligadas a hacernos un par de chequeos de los que vamos a hablar después. y a veces por vagancia.
No, eso no se
es
puede
por
dejar.
Vagancia, no puede dejar. Que uno se deja. Kilohertz y en los 6030 kilohertz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:30 de la mañana y aquí estamos, caballeros, aquí estamos, tempranito de mañana en Radio Martí. Oye, que el fin de semana estuvimos recibiendo mensajes, correos electrónicos, qué bueno, ¿no? Además, me parece bien si esto significa que los cubanos de la isla tienen opciones de comunicarse por internet el fin de semana con más facilidad. Que el resto. Sí. Y hablen ustedes que yo estoy haciendo té.
Sí, haz el té.
Y el café hoy está regularcito.
¿Cómo está el café, Lucy?
Está bien, está aceptable. Está bien.
Fíjate, la cogiste cansada.
El té se demoraba tanto que no me quedó más remedio.
Plato de segunda mesa. Qué bonito. No. Mira, nos escribió Fide y dice buenos días.
Fide, bueno.
Sí, el bueno. El malo, ¿para qué va a escribir? Ese no tiene fuerza para eso. Buenos días a ese aguerrido colectivo. No había escrito más problemas con mi correo, pero los escucho todos los días. Lucy, soy oyente hace muchos años. Me tienes loco, vieja, con las cuentas.
Lo de vieja lo pusiste tú.
Ah, sí, verdad. Es que yo me emociono.
Ah, bien, me basta.
Me tienes loco con las cuentas que usted saca. Mío, tírame una adivinanza buena para salir de los problemas, mija. No te vuelvas loca.
A ver si salimos, eso también lo edito. A ver si, Fidia, a ver si tú y yo salimos de los problemas.
Y tú, Joan, no te dejes enredar de esas dos brujas. Ah, no, ¿qué no. dice? Pepillas.
Pupilas.
Pepillas. Pupila.
No, los dos pepilla, tienen problemas.
Pepillas. Estas son
Dios
pepillas.
Mío. Ay, pepillas.
Bueno, me dice que leamos este correo a las 6:30. Bueno, vamos a leerlo a las 6:30 otra vez. No te preocupes. Un fuerte abrazo. Quizás a las 6:30 se reúne la familia para y se levantan. A lo mejor están durmiendo. Y entonces, por eso lo vamos a...
Bueno, pues
Yaciel, muchísimas gracias por la foto que nos enviaste de la Coti.
Y nos mande una foto de la Coti. Esto es lo más gracioso.
Yaciel, como siempre, y nos envía también, bueno, unos versitos ahí que can, lo vamos a dar en
a las seis y media.
Sí, la recomendación a mí siempre, háganle caso a la Coti, claro, se parece a mí Coti. Todo la Coti.
Sí, todo igualita, hablo igual que tú y todo.
No, óyeme, saludar también a Francisco Chaviano que nos escucha, nos pasó un mensaje aquí por Facebook, Francisco Chaviano, gracias amigo, un placer. A Rafael Edenio Valdés Toyo, ay Rafael, tu nombre es tan complicado como el mío, mi vida. Saludos a Adrián Bonne también, un abrazo para ti, a Eusebio Cristi también, y bueno, y a todos los que estén por escribirnos, oye, ya, decídanse, escríbanos en Facebook.
En Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Como siempre, tratamos de llevarles a ustedes, pues, alguna que otra foto, subir las informaciones, todas esas cosas, y nos gusta también que nos
escriban.
Un poco
rompo el termo del
té. Yo sé que a ustedes les es mucho más cómodo el correo electrónico.
Claro, el correo electrónico.
Es más económico para ustedes, más fácil, pero bueno, por donde sea, traten de contactarse con nosotros, dejarnos saber.
Tempranito y de manana. @gmail.com, así es el correo nuestro, en vez de mañana, manana.
Sí, acuérdense que en inglés la ñ hay que poner el teclado, hay que hacer una combinación, entonces, bueno, cuando hicieron eso, dejaron de manana y está bien. Si manana. Mi último apellido es Peña y ahora soy Pena, que da pena.
Sí, es una pena.
¿Qué
sí,
te
es
voy
una.
A decir?
Qué pena.
¿Qué te voy a decir? 5:33, vamos al momento informativo, tempranito y de mañana. La voz de la información, Moisés López.
Seguidamente las informaciones. La fragata de vigilancia germinal de la Marina Nacional de Francia llegó este domingo al puerto de La Habana en una visita amistosa y estará en la isla hasta el próximo día 16. Las autoridades de la ciudad de Orlando retiraron durante la noche decenas de los cadáveres de las personas asesinadas por un presunto extremista islámico en un club para homosexuales. La policía de Orlando no ve conexión entre el asesinato de la cantante Christina Gimmi y el atacante que le disparó tras un concierto en Florida. La policía investiga el celular y las cuentas en medios sociales del atacante. El presidente boliviano Evo Morales fue dado de alta tras 4 días hospitalizado por una cirugía de la rodilla izquierda. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pide a la Asamblea General del organismo que dé respuesta a la crisis financiera de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol advirtió a Inglaterra y Rusia que sus selecciones podrían ser expulsadas de la Eurocopa de fútbol si sus aficionados persisten en actos de violencia. Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:35 minutos. Y hoy justamente porque es el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, estamos hablando de cáncer de manera más general, y hay un montón de nombres y siglas que cuando uno entra en un hospital y no sabe de qué están hablando, le parece que le están hablando en chino, y eso la verdad es que no ayuda en nada a relajarse y a cooperar con los tratamientos.
Sí, es que hay muchos nombres raros, sí.
Hay uno que es TAG, me van a hacer un TAG.
Esa es la tomografía axial computarizada. Que también existe tomografía computarizada también.
Sí.
O simplemente escáner.
Ajá, que es como lo conocemos ahí, y es una técnica de imagen médica que utiliza la radiación de los rayos X para obtener cortes, obsecciones de objetos anatómicos con fines diagnósticos. Y sus bases matemáticas fueron planteadas desde 1917, lo que pasa es que ya ha transcurrido mucho y la tomografía, pues, es increíble, fíjate, de que viene del griego, corte o sección, que significa imagen o gráfico, y se obtienen las imágenes reconstruidas en planos no transversales, y ha hecho en la actualidad se prefiere denominar a esta técnica tomografía computarizada o TC, que es un escáner en lugar del TAC. Es una imagen, se utiliza mucho también, hay veces que los escáneres van con contraste, que le llaman, otras veces no. Cuando llevan contrastes es que simplemente te ponen en la sangre. Puede ser un tipo de contraste, y cuando la persona ha tenido cáncer, si no es alérgica, pues usualmente se le pone yodo.
Bueno, en el caso de la tomografía axial computarizada, una vez a mí me explicaron que era como si a usted le hicieran muchas placas. Es el cuerpo. Cuando ponen una placa arriba de la otra, usted queda armado a tamaño natural. Ajá. Y es por eso que se puede ver casi todo. Digo casi todo por dejar una ventanita abierta a esa parte de la ciencia y la tecnología que todavía no ha llegado a ser perfecta, ¿no? Pero cuando todas las imágenes de una tomografía computarizada o una tomografía axial computarizada, axial quiere decir de las dos partes del cuerpo, uh-huh. ¿Ok? Entonces, si ponen todas esas plaquitas una arriba de la otra, quedamos armados, es a tamaño natural. Y es por eso que se pueden ver todos los detalles de las interioridades del cuerpo. Claro, cuando uno llega a un médico y le dicen, hay que hacerle un TAC, uno dice, ¿qué?
¿Y qué es eso, doctor?
Las personas que viven en Cuba dicen, esto es serio, esto es grave. Sí. Y las personas que están fuera de Cuba las que están aquí en Estados Unidos dicen, qué caro debe ser eso.
Sí, estás bien.
Sí, ¿qué cosa es eso que suena tan caro? Porque créame que es una prueba bien costosa.
Bien costosa.
Que tiene un alto nivel de certeza en la búsqueda y, por supuesto, la investigación de la disfunción del cuerpo, y que muchas veces es necesaria. Y siempre que sea necesaria, mire, alégrese de que le hagan un TAC y que encuentren qué cosa es lo que tiene y que le pongan
remedio, o por lo menos tratar de batallar con eso.
Uh-huh. Dice que en los fundamentos de esta técnica, la tomografía axial computarizada o TAC, en los fundamentos de esta técnica trabajaron de forma independiente, para que usted vea, un ingeniero electrónico y físico sudafricano nacionalizado norteamericano de nombre Alan MacLeod Cormack, y también el ingeniero electrónico inglés Sir Godfrey Newball Hounsfield, que dirigía la sección médica del Laboratorio Central de Investigación de la compañía EMI. Y ambos obtuvieron de forma compartida el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1979 por esto de la tomografía computarizada o la tomografía axial computarizada. Son las 5:40.
Tiene su historia.
¿Se puede hablar un poquito más de eso? Porque está muy interesante.
Vamos a hablar de eso dentro de un ratico, porque ahora vamos a ver la cultura de otro punto de vista. Cartelera, Iván Andrés.
Muchas gracias. Son las 5:40 a.m. y, amigos, la ciudad de Madrid será la invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, en su 31ª edición, la de 2017, un evento que servirá para promocionar la ciudad en la segunda cita más importante del mundo en este sector, después de la de Frankfurt. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla, presentaron este acuerdo en el madrileño Parque del Retiro, donde estos días se celebra la 75 edición de la Feria del Libro. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2017, Madrid llevará a la capital del libro hispánico un programa dedicado a la literatura con la participación de autores madrileños, otro espacio destinado a los editores y un tercero dedicado a ilustradores, bibliotecarios, diseñadores, promotores de lectura, traductores y agentes literarios. También organizará un foro académico con representantes de los centros universitarios y de investigación madrileños, un festival de cine de autores de la ciudad, espectáculos de teatro, música, danza y exposiciones. La Universidad de Guadalajara fundó en 1987 esta feria, que acoge durante 9 días más de 1.500 actividades culturales, reúne a más de 2.000 editoriales de las 40 países con 20.000 profesionales del sector. Raúl Padilla mostró su alegría porque Madrid haya aceptado la invitación, una oportunidad para el encuentro y para fortalecer lazos entre ambas ciudades. En la misma línea, Manuela Carmena resaltó el inmenso honor que supone para Madrid ser la ciudad invitada en ese evento internacional. México forma parte de este territorio de hermandad donde tantas vidas se cruzan, comentó la alcaldesa, además de añadir que su gobierno municipal quiere contagiar ese amor por los libros a toda la ciudadanía, pues son una llave imprescindible para cambiar el mundo. Ya son las 5:42.
Más adelante en este programa estaremos hablando de la tomografía axial computarizada, hablaremos de deportes con Jerry del Castillo, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos centros de altas presiones están dominando las condiciones del tiempo sobre la Florida, las Bahamas y Cuba. El primero se halla sobre el nordeste del Golfo de México a la altura de la Bahía de Tampa. El segundo se halla sobre las aguas del Atlántico al norte de las Bahamas. Estos dos sistemas de altas presiones reinarán durante el lunes y el martes, pero a partir de la tarde del miércoles volverán a aumentar las probabilidades de lluvias en nuestra región. Vamos al pronóstico en Cuba. Parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosos desde Villa Clara hasta Holguín. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en toda la costa sur, mar tranquila en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Pues mira, yo no sé, pero yo veo que él estaba comiendo. Aquí esto es como paella y tostones o plátano.
Arroz con pollo.
Ah, Jerry del Castillo, buenos días.
Buenos días. Te estábamos siguiendo el rastro.
Uh-huh. ¿El rastro?
¿Por el olor o por las fotos?
Bueno. Oh. Bueno. Bueno.
Arroz con pollo hizo ayer la decana.
Pero hizo una olla.
Un poco grande.
Sí, honestamente.
Y muy bien decorada.
Sí, sí, se le fue la mano.
Si sabía cómo luce, por favor.
No, estaba mejor.
Ah, oh, bueno, pues mira, felicidades. Felicidades, dile que siga practicando, que ya estamos con usted en cualquier momento.
En cualquier momento ustedes no vienen, no te preocupes.
¿Qué te pasa? A él le da eso de la caballería rusticana conmigo, figura de todo.
Bueno, eso me lo enseñó Joan.
Sí, no, yo aprendí de ti.
Ah, tú aprendí. Sí, mira que no. Tú eres.
Esto es lo peor.
Yo aprendí de ti.
Esto es lo peor.
A lo que hemos llegado.
Así mismo. Sí, bueno, sí. Hijo.
Bueno, buenos días a todos ustedes.
Buenos días.
Y hoy voy a desayunar arroz con pollo frío.
Oiga eso.
Bueno, dicen que el arroz con pollo es mejor al
frío,
día siguiente.
No, al día siguiente.
Ah, pero no frío.
Sí, no, hoy va a celebrar se va a comer la montería. Así le decíamos en Cuba cuando uno se comía lo que quedaba del día antes.
Pero la montería era con la carne de puerco.
Con la carne de puerco, Luz, no con la...
No con arroz con leche, arroz con leche, arroz con pollo.
Oye, mijo, tú tienes hambre. Me parece que tienes hambre.
No, todavía no. Así pero que bueno, vámonos inmediatamente para el basquetbol de la NBA, los Golden State Warriors. Están a punto de repetir como campeones de la NBA después de que vencieron a Cleveland el viernes por la anotación de 108-97 en el cuarto juego de su serie. Stephen Curry, que había anotado solamente 48 puntos en total en los primeros tres juegos de la serie, anotó 38 puntos el viernes. Klay Thompson terminó con 25. Para Cleveland, que tenían y disfrutaban una ventaja de 8 puntos durante el tercer periodo, Kyrie Irving terminó con 34 puntos, LeBron James anotó 25 puntos, colectó 13 rebotes y repartió 9 asistencias, pero cometió 7 errores con el balón. Los Warriors se convertirán en solamente el séptimo equipo en ganar campeonatos en años consecutivos si logran ganar el quinto juego en casa, donde tienen una marca de 50 victorias contra solamente 3 derrotas esta temporada, incluyendo los playoffs. Lo van a tener que hacer sin el delantero Draymond Green, que fue suspendido por la liga por cometer su cuarta falta flagrante durante los playoffs. La suspensión es un juego, y claro, este juego que de esta noche. En el boxeo este fin de semana, Vasyl Lomachenko le ganó por nocaut a Rocky Martínez para arrebatarle el título de los Junior Livianos de la Organización Mundial de Boxeo. Lomachenko ganó el título en solamente su séptima pelea como profesional. Dejan Slatikanin se coronó campeón de los pesos livianos del Consejo Mundial de Boxeo con un nocaut técnico en el tercer round contra Franklin Mamami. Y el mexicano Moisés Flores venció por decisión unánime a Paulus Ambunda para retener su campeonato junior en la de la división junior pluma en la Asociación Mundial de Boxeo. Flores ahora buscará enfrentarse próximamente contra el cubano Guillermo Rigondao. Se acabó lo que se daba, me voy corriendo, vuelvo ahorita.
Sí, me imagino que tengas mucho que practicar con esos nombres raros, así que aquí te vamos a esperar tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues son las 5:48, hablando de nombres raros, que ayer de a cada rato se le va la mano una cantidad de jugadores con nombres complicados, pero bueno. Hoy es el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel y tempranito hoy de mañana ha querido hablar del cáncer de manera general.
Y ahorita hablábamos de la tomografía la tomografía computarizada, que los primeros 5 aparatos de este tipo se instalaron en Reino Unido y aquí en los Estados Unidos. Y la primera tomografía computarizada de un cuerpo entero se realizó en el año 1974.
Uh-huh. ¿Tú te imaginas? Uh-huh. Qué bueno, uh-huh. qué adelanto, ¿no?
Sí, realmente dice que los primeros resultados que fueron en el 72, que comenzaron los ensayos clínicos, sorprendieron a la comunidad médica de una manera increíble.
Claro, cualquier cosa de esa, cualquier avance de ese tipo, cualquier hallazgo, cualquier cosa que permita que los médicos y los científicos puedan ver con tiempo, prevenir y buscar la cura o el remedio para algo tan tremendo como el cáncer. Mire, por supuesto, aplausos de pie. Aplausos
de pie. Y es lo que contaba mío, que este estudio te permite ir reconstruyendo el cuerpo que se puede ver entero. De hecho, por eso cada vez que tú te acuestas en esa cama y te introducen, hay una parte que va alcanzando cierto uh-huh. diámetro. Uh-huh. Después otra vez el segundo, lo van reconstruyendo, que tienen las imágenes, y es de veras es algo que puede permitir pues salvar muchísimas vidas, localizar exactamente dónde está el problema, y ha sido un adelanto y un bienestar para la humanidad, pues contar con ese tipo de estudio que nos ayuda. Es una exploración a prueba radiológica que permite el estudio también de la extensión de los cánceres, especial, mira, lo mismo en la zona del cráneo, en el cáncer de mama, del pulmón, de próstata, de la detección de cualquier cáncer. También en la zona nasal, que en su etapa inicial puede estar ocasionando una alergia. Incluso otro uso es la simulación virtual y pueden planificar una especie de tratamiento con la radioterapia precisamente a través de esas imágenes en tercera dimensión, que le podemos llamar así, que contiene este tipo de scan.
Uh-huh. Dicen que las primeras tomografías computarizadas fueron hechas en España a finales de los años 70 del siglo pasado, claro. Las primeras tomografías computarizadas servían solamente para estudiar el cráneo. Entonces fue después, con generaciones de equipos posteriores, cuando pudo estudiarse el cuerpo entero, lo cual fue una bendición, porque el cuerpo tiene un volumen tremendo, una cantidad de órganos que pueden descompensarse, cuyas células pueden empezar a dividirse de la manera que se define el cáncer. Al principio era una exploración muy cara, ahora sigue siendo cara, pero bueno, no tanto. Y había pocas indicaciones con respecto al uso.
O sea, para llegar a hacerse ese examen había que pasar por unos cuantos médicos primero, ¿no?
Porque
al ser tan caro, los médicos no te enviaban allí.
Te enviaban, pero tú tenías dos opciones. O tú sencillamente no te la podías hacer por el costo, uh-huh. o te empeñabas hasta la camisa en eso.
Qué horror, sí.
O pedías ayuda, no sé, debe haber, muchas personas deben haber tomado una decisión de acuerdo a sus posibilidades. El caso es que también cuando le van a hacer a una persona la tomografía computarizada, axial computarizada, ustedes saben que lo acuestan a uno dentro de un...
Como un tubo.
Uh-huh. Esa es la primera impresión.
Sí.
Entonces, eso acompañado del frío intenso del salón, todas las recomendaciones del equipo técnico, no se mueva, estése tranquilo, no importa cuán amables sean, es un poco impresionante. Las personas que padecen de claustrofobia, les es realmente difícil estar. Imagínense ustedes cuando se lo van a hacer a un bebé o a una persona de condiciones mentales especiales. Es necesario que todo el mundo colabore. Pero sobre todo en el caso de las personas de los humanos estándar que entra en ese tubo, piense que usted está dando un paso importante para ver qué ocurre dentro de su cuerpo. Y que a partir de ahí es la toma de decisiones y usted va a ser, va a poder vivir una vida con una calidad superior y va a poder atajar a tiempo cualquier cosa que sea. Y eso, por favor, eso se lo va a agradecer su familia y usted mismo se lo va a agradecer. Sí. Hay gente que todavía tiene mucho que dar, a pesar de que le digan que tiene un tumor en no sé dónde, que a lo mejor ni siquiera al final es eso lo claro que le provoca que sí, la muerte.
La vida no se acaba ahí, además.